Estás escuchando La Huella. Bienvenidos al último episodio de esta temporada en La Huella, la que llamamos Hacer Negocios Internacionales, una misión más que posible. Mi nombre es Ana Laura y esta vez te quiero proponer que conozcamos aquellos desafíos comunes que enfrentan las pymes al momento de hacer publicidad y cómo se puede globalizar la marca de la mano del ecosistema digital. De todo esto conversaron Ricardo Vanella y Fernando Hoffman. Ricardo es consultor de estrategia, posicionamiento estratégico, marketing, negocios internacionales y diplomacia ciudadana. Fernando, por su parte, es abogado con amplia experiencia en estrategia corporativa, relaciones gubernamentales y asuntos públicos. ¿Los escuchamos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Contigo creo que vamos a hacer algo muy interesante para las pymes, en general, aquellas que venden en el mercado local y aquellas que exportan también. Para vos, Fernando, ¿cuáles son los desafíos comunes que pueden enfrentar las pymes a la hora de hacer publicidad específicamente?
Mirá, en mi visión, cualquier compañía, pyme o no tan pyme, va a sufrir siempre algunos desafíos, sobre todo particularmente para posicionar a las marcas, a los productos, a los servicios en el mercado de que se trate, obviamente. Y una de estas formas de posicionamiento estratégico tiene que ver casualmente con la comunicación. Comunicación en un sentido amplio, ya sea tanto para, por supuesto, posicionar un tema de precio como información más básica de la compañía o del producto, temas de envases, de diseños, estrategias específicas por ahí ya de relaciones públicas, de marketing de contenido, publicidad, redes sociales, etc. Todo eso es lo que ayuda finalmente a que una estrategia bien ejecutada, finalmente lo que logra es posicionar la marca y o a la compañía dependiendo de lo que estemos queriendo lograr. Esto obviamente nunca fue algo sencillo. Si vos quisieras además globalizar de alguna manera tu marca o tu empresa, esto también la mano del ecosistema digital y la retroalimentación que esto implica hoy en día, ¿no? Porque pensemos que en este mundo global e hiperconectado las repercusiones son casi que inmediatas, ¿no? Entonces, hasta a veces incluso las propias redes se encuentran saturadas de contenido. Entonces hay que pensar muy bien para competir.
Yo coincido contigo. Fernando, discúlpame, déjame decirte, coincido contigo 100%. Inclusive la premisa, lo que no se ve, lo que no se conoce, no se vende, vale siempre.
Claramente.
Valía en la época del antiguo Egipto y vale hoy y va a valer mañana. Y hay una cuestión que, así, si incorporamos también el marketing en todo esto, a la publicidad, está bueno conocer, todo esto sirve para conocer qué quiere el segmento al que me dirijo, el segmento de la demanda al que me estoy dirigiendo, al que me tendría que dirigir si todavía no lo alcancé, verificar qué es lo que yo tengo y cómo engancho con eso, con ese segmento. Es decir, dónde está el punto de convergencia entre lo que yo ofrezco y lo que ellos demandan. Y eso vale tanto en el mercado local como en el mercado exterior. El tema del mercado exterior pone una dificultad un poquito mayor, que es la cultura puede ser distinta y yo digo siempre, el gran productor de clavos en Argentina no necesariamente es un gran vendedor de clavos en Argentina. Y el gran vendedor de clavos en Argentina no necesariamente es un gran vendedor de clavos en el exterior. Por lo cual, ahí hay una gran palabra, y te tiro la pelota, la adaptación. La adaptación.
Para eso, en management hay una palabrita, hay una frase que es clave, que es pensar global, actuar local. ¿Qué significa esto? Básicamente que tu estrategia tiene que adaptarse, la que sea, y particularmente en este caso que estamos hablando de comunicación, definitivamente al mercado local al cual quieras adaptarte. Pero si sos una pyme que está saliendo al mundo y tenés mercados distintos en la cabeza, tenés que tener una idea central, pero es clave adaptarla después a lo local. Si querés, partimos un minuto antes de eso con algunos fundamentos básicos de la comunicación y que tienen que ver incluso con la autorregulación y demás, que hacen a cualquier comunicación acá y en el mundo, y que definitivamente hay que tener en cuenta cuando uno hace publicidad, porque si no puede, después más adelante en la charla lo vamos tocando si quieren, hace quizás a la estrategia de la propia campaña y a cómo vos te manejás y te posicionás como empresa en ese ecosistema, ahora ya sí más vinculado al tema de la publicidad. Y digo, ahí hay que tener siempre presente que cuando las marcas comunican, más allá del tamaño, como les decía recién, siempre hay que cumplir con normas legales, con un tema de veracidad en el mensaje para con el consumidor, porque uno puede quizás no tener esta veracidad, pero eso en algún momento de la cadena de la comunicación se nota y en definitiva termina repercutiendo en forma negativa en el mensaje y en la compañía o en el producto. Tenés que respetar los distintos públicos, porque tenés que tener presente cuando uno arma la campaña de publicidad, que en definitiva la van a ver distintos públicos, más allá de que yo apunte a un target, obviamente la audiencia es más amplia, y que a su vez comuniques los beneficios, en definitiva, de tu propuesta de valor diferencial en un marco de competencia honesta para con tu competidor, si lo hubiera, ¿no? En este caso.
Si me permitís, Fernando, me engancho con algo que dijiste, la comunicación, los esquemas de comunicación. Yo digo siempre, en la comunicación, bueno, en general hay un emisor y un receptor. Y es un consejo de oro que le doy a las pymes. Antes de abrir la boca, escuchen. Antes de ser emisores, sean receptores. Tomen información. Para todo movimiento, ya sea en el mercado local o en el mercado exterior, tomen información. Ese es uno de los principales desafíos. Son los desafíos comunes que enfrentan las pymes al ingresar a nuevos mercados. El tema de no saber bien y de ir con algo que probablemente, muy probablemente, requerirá adaptación. Y en ese sentido, es allí donde hay que comprender las necesidades y las preferencias de los consumidores, que no necesariamente son las mismas en la ciudad de Buenos Aires que en alguna ciudad del capital, digo, de la ciudad capital de la Argentina y en el interior del país, y no necesariamente son las mismas en Argentina y en otros lugares. Eso cambia. Por lo cual, es importante tener en cuenta la adaptación tanto en el producto, en la oferta, en la forma de llegar, en la comunicación y en la publicidad, en la forma en que le vamos a hablar a la gente. Es fundamental. Y hay algo, si me permitís, Fernando, yo creo que es muy complicado a veces para la pyme, que es obtener esa información necesaria. Yo veía, por ejemplo, países que tienen concentrada la información. Entonces yo digo siempre, bueno, te tomás un colectivo, vas ahí, tenés toda la información, juntás toda la información, te metés en internet, tenés toda la información. En nuestro país todavía no hemos llegado a ese tipo de desarrollo, por lo cual necesitás buscar información por aquí y por allá. Uno de los lugares más interesantes para obtener información en Argentina es la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, donde justamente ellos te pueden dar la posibilidad de poner preguntas y vos, como pyme, de obtener las respuestas justas para poder ir armando ese plan estratégico que vos decías, que luego va a tener una implementación y una ejecución bien clara. En esa ejecución hay que tener en cuenta que, en general, el éxito es 90% planificación, 10% la ejecución exacta, ¿no es cierto?
En ese sentido, las cámaras, y particularmente la cámara, definitivamente el valor agregado por excelencia que tienen es precisamente unir esos dos mundos, ¿no? El mundo más del estudio de mercado, el conocimiento del mercado, etcétera, con la necesidad finalmente de la empresa acorde al producto que quieran comercializar.
Hay que tener en cuenta, yo digo siempre, que nosotros no somos el sol. La empresa pyme no es el sol. Es un planeta que gira alrededor del sol. Y el sol es el cliente. Y entonces vamos a tener que adaptarnos a ese cliente o a esa clienta. Y nada mejor que recurrir a las fuentes de información, que hay fuentes secundarias y fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las que están a disposición del público, en internet, en donde sea, que están a disposición del público, los enlatados, están ahí. Las fuentes primarias son las que desarrollo yo específicamente para mi tema específico. Ahí también pueden dar una mano tanto la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, pero también la Cancillería Argentina y todas las instituciones y las cámaras, y bueno, y a ir tomando información específica.
Exactamente, bueno, hay agencias, está la agencia para exportar, o sea, hay un montón de organizaciones, si querés, para apoyar definitivamente algo que además, por otra parte, Argentina necesita cada vez más, que es el tema de impulsar fuertemente la conexión con el mundo y la competitividad, y desde ya, por supuesto, todo un mecanismo de exportación, ya sea de productos como de servicios, obviamente. Y en ese sentido, el aporte, una vez más, de las cámaras es clave. Hay un montón de trabajo que no hay que empezar de cero, digamos.
Es tal cual, tal cual. Fer, y hay un punto. También aprender, como siempre hacemos, de los colegas. Por ahí hay alguien que ya está vendiendo en ese mercado, ya sea local o extranjero. Hay una forma que se llama piggyback, que sería llevar en hombros a cococho, digamos, en argentino. Y es por ahí Fernando ya está vendiendo a alguien algo que no es incompatible con lo mío, que es compatible, ni siquiera complementario, pero compatible. Y yo, Ricardo, le digo a Fernando, ¿podemos meter en el canal ya que tenés armado de ventas? ¿Podemos también incluir mi producto allí? Por supuesto, Fernando tendrá su participación en las ganancias. Y eso también, el piggyback, es una forma de vender.
Definitivamente. El modelo colaborativo desde ya es, bueno, es otro mundo, también da para hablar muchísimo, pero definitivamente hay muchas formas de llegar finalmente, y tiene que quedar claro el mensaje, no es alguien solo arrancando de cero, quizás. Todo lo contrario. Ya hay muchos caminos transitados, hay muchas organizaciones que se han dedicado a relevar, etcétera, con lo cual hay mucha información allí. Y la gran ventaja, en definitiva, de pertenecer a una cámara como esta es definitivamente poder acceder a todo ese conocimiento que ya está relevado.
Te resuelve por ahí, te resuelve una barrera que a veces es complicada. La barrera del idioma, la barrera cultural. No todo se hace con los traductores de internet, ni mucho menos. Hay todo un tema que hay que prepararse, hay que estudiar. Hay que leer, no, hay que averiguar,
Igual eso no quita que, digamos, como mindset para la compañía, para poder aumentar finalmente, que es el objetivo de todos, las posibilidades de llegada con el mensaje en ese mercado target nuevo, es fundamental conocer a quién le estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí hay que realizar una adecuada investigación de mercado, que en el caso de Argentina, como bien decís, está la organización que ya la pude proveer. Cuando uno quiere acceder a otros mercados afuera, tiene que tener en mente que definitivamente hay que hacer una investigación de mercado, que no es tirar un piletazo y ver qué pasa, porque en definitiva lo más probable es que en ese caso haya un fracaso, ¿no? Entonces ahí hay que comprender las características, un poco lo que hablábamos al principio de la charla, socioculturales del contexto, el público de interés, esto es insolayable. Entonces en esos casos hay que tratar de expandirse, ver qué es válido. Esto que hablábamos de pensar global y actuar local, cada nicho tiene sus características y en términos generales hay que tener un rol mucho más activo con esto. Como bien decías, la planificación es esencial, es el 90% del éxito.
Y también, si me permitís, contar con un vaquiano es fundamental. Si vos lográs contar con un vaquiano, con un local, ya sea en el barrio de la esquina o ya sea en un país lejano, contar con un vaquiano, con alguien del lugar, te facilita la vida porque te facilita la traducción cultural, la interpretación de las cosas y, por supuesto, la adaptación, justamente que hablábamos al inicio. Te quiero hacer una pregunta en los últimos minutos porque vos sos un especialista, me encanta el tema. Alguien más o menos en edad adulta y más o menos en estado normal mental se da cuenta naturalmente que autorregularse es lo mejor. ¿Viste? Cuando vos decís, che, yo me voy a tomar una copita y no me voy a tomar toda la botella. Eso es autorregulación. Cuando tomaste toda la botella te fue mal. Te tomaste una copita, te hizo bien. ¿Qué rol juega la autorregulación publicitaria para una pyme que quiere jugar un partido tanto a nivel Argentina como a nivel mercados extranjeros?
Bárbaro, excelente pregunta. Mirá, a ver, nosotros desde el CONARP, que en definitiva es el organismo de la autorregulación publicitaria en Argentina, que tiene correlatos en prácticamente todos los países del mundo, precisamente lo que se busca es, puntualmente en temas publicitarios, autorregularnos porque entendemos que lo hacemos mejor que lo que pueda hacer un gobierno en términos de legislar sobre esta materia. ¿En qué sentido? Esto no busca dejar de lado a la regulación formal y a las leyes, desde ya que no, pero sí entendemos que tenemos una agilidad y un conocimiento de la materia que es superior, como pasa muchas veces también en la parte tecnológica. Hoy los grandes desafíos y grandes innovaciones tecnológicas, quizás las regulaciones de los estados llegan tarde y eventualmente no llegan por la dinámica y la velocidad que tienen. Entonces, algo similar ocurre aquí. Entendemos que la autorregulación es el mejor mecanismo para generar, en definitiva, el beneficio en este ecosistema de la publicidad. En ese sentido, el CONAR está conformado por la Cámara Argentina de Anunciantes y de Agencias, con lo cual reunimos el 90% del mercado publicitario argentino y obviamente tenemos también alianza con la Cámara, con lo cual estamos, diría yo, el 100%. Hay un trabajo quizás de comunicación mayor para hacer, pero el gran beneficio, como decía, es por un lado el conocimiento del mercado y las necesidades y por otro lado para evitar en definitiva una regulación que pueda de alguna forma poner parámetros no necesariamente los mejores a la industria. Dicho esto, ¿qué hacemos desde el CONAR? Tenemos un código de autorregulación que básicamente marca las pautas de qué hacer para hacer una buena publicidad. Y además de eso tenemos un comité donde analizamos básicamente cuando hay casos que nos planteo un consumidor o el gobierno o un competidor nos traen un caso donde entienden que hay alguna publicidad desleal, engañosa o que pueda de alguna manera generar algún inconveniente, lo tratamos y en esta comisión, que es una especie de tribunal arbitral, rápidamente damos una solución que en un foro judicial hubiera por ahí demorado años, acá en cuestión de 2 semanas queda resuelto. Con lo cual, es un excelente foro para tener respuesta rápida y sobre todo para una pyme a un problema eventualmente de temas de corte publicitario, obviamente. Y además, como les decía, con estos papers que armamos con temática puntual vinculada a la industria, estamos siempre liderando, si querés, lo que son las grandes temáticas e inquietudes globales y adaptándolos, en este caso Argentina, para estar con una publicidad en definitiva siempre de avanzada.
Esta es la idea. Excelente, bueno,
de hecho, fijémonos que la publicidad en Argentina, algunos datos curiosos por ahí o de interés. Allí en los 90, cuando se lanzó al mundo la publicidad argentina, las agencias de publicidad, etcétera, se posicionó Argentina como uno de los 5 países con mejor publicidad, digamos, del mundo. Y ahora, la semana pasada, en el Festival de Cannes, que por ahí es algo que no todo el mundo sabe, pero es el festival mundial más conocido en términos de publicidad, justamente, ganó una agencia argentina, por primera vez, como la mejor agencia global mundial, digamos, en este caso.
Fernando, esto confirma el talento argentino. Confirma el talento argentino. Hay que tener ganas, hay que tener coraje, hay que lanzarse. Y yo les quiero, primero, Fernando, gracias por esto que hemos compartido, por este momento que hemos compartido. Y los quiero invitar a todos a que se acerquen a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, porque realmente van a encontrar muchísimo más de lo que se pueden imaginar en este momento como servicio justamente y apoyo al desarrollo de sus actividades comerciales, tanto en Argentina como en el exterior. Espero que lo hayan disfrutado, y les dejo con una reflexión. Fernando habló de estrategia al inicio, yo adhiero. Proceder sin estrategia es como tomarse un taxi sin saber a dónde vas. Solo podés obtener dos resultados. Primero, emplear mal tu tiempo y tu dinero. Y segundo, terminar en cualquier parte. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, un gusto.
Gracias por acompañarnos en esta 7ª temporada de La Huella. Esperamos que los conocimientos, herramientas y ejemplos que brindaron todos los especialistas que nos acompañaron te motiven a que tu negocio se expanda internacionalmente. Agradecemos también al equipo de Pymes al Mundo con quienes diseñamos esta propuesta especialmente para vos. Antes de despedirme, quiero recordarte que podés conocer todas las actividades que ofrecemos desde Desarrollo Profesional ingresando en dep.cac.com.ar. Y si te quedaste con ganas de conocer más de la plataforma Pymes al Mundo, ingresa en pymesalmundo.com. Nos volvemos a encontrar en la próxima temporada de La Huella.